Mensaje número 14. ¿Cómo enfrentar circunstancias difíciles?
¿Cómo enfrenta usted las circunstancias difíciles en su vida? Me refiero a situaciones que causan dolor, estrés, tensión y carga. Pueden venir de todo tipo de dirección. A veces puede ser resultado de algo que sucede en su familia. Puede ser resultado de algún problema de salud. Puede tratarse de su trabajo, sea cual sea su empleo o vocación. Puede que tenga que ver con sus hijos o con su relación con Dios. Pero por alguna razón hay problemas, tensión, estrés, dudas, temor y ansiedad en su vida. Y tiene que enfrentar todo eso una y otra vez. A la mayoría de nosotros le gustaría eliminar los problemas de una vez y para siempre. Pero la verdad es que no podemos hacerlo por la sencilla razón que vivimos en un mundo donde hay conflictos, malentendidos, ira, amargura, resentimiento, hostilidad y todo tipo de cosas que suceden. Entonces lo que tenemos que hacer es decidir cómo hemos de responder. Si respondemos incorrectamente, nos desalentaremos. Nos sentiremos derrotados en nuestro espíritu y si no tenemos cuidado con eso, en última instancia nos puede destruir. Creo que esta es una de las principales razones por las cuales tantas personas caen en el alcohol y las drogas y se alejan de la iglesia. Aunque hayan asistido a la iglesia por años y años, repentinamente deciden alejarse y se van. ¿Por qué se alejan? Porque enfrentan alguna situación difícil en su vida, y al examinar esa circunstancia, no entienden cómo Dios pudo haberla permitido. Eso no encaja con la visión que tienen de Dios, no les parece lógico. Entonces sienten que Dios no les ama. Dicho de otro modo, piensan que si en verdad Él los amara, no permitiría que esas cosas sucedieran. ¿Qué pasa entonces? Se desaniman, se desilusionan, quieren culpar a Dios, quieren culpar a otros, quieren alejarse. ¿Y qué sucede? Si permitimos que esas circunstancias difíciles nos derroten, esas situaciones adversas se van haciendo cada vez más grandes. Entonces comenzamos a tomar decisiones equivocadas porque nuestra mente se nubla, nuestra habilidad de pensar claramente se ve fragmentada, es decir, nuestra mente se divide. Esto agota nuestra energía y por eso queremos alejarnos en un intento de escapar de nuestras circunstancias. Pero a veces son situaciones que Dios ha permitido en nuestra vida por un propósito divino que al principio no entendemos. ¿Por qué Dios permite que pasemos por circunstancias difíciles con las que tenemos que luchar? La otra pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo debemos manejar esas situaciones? Porque nunca llegará un punto en nuestra vida en el cual todas las cosas serán color de rosas de ahí en adelante. No fue así en la vida del Señor Jesús, no fue así para el apóstol Pablo. En realidad, no ha sido así para nadie. No importa cuán consagrado sea o cuán dedicado o comprometido esté con el Señor, vendrán tiempos difíciles en su vida. ¿Cómo responderá? Si permite que esas situaciones difíciles le edifiquen, le fortalezcan, le ayuden a descubrir la voluntad, el propósito y el plan de Dios para su vida, lo que sucede es que algún día las recordará y podrá decir, las pruebas más difíciles, los momentos más complicados de mi vida fueron unos de los momentos más provechosos porque ahora puedo ver lo que Dios estaba haciendo. Ahora puedo ver lo que Él tenía en mente. Ahora me doy cuenta que en medio de todas mis quejas, todas mis reacciones y todas mis dudas, cuando cuestionaba si Él me amaba o no, en medio de todo eso Dios ya tenía en mente algo maravilloso para mi vida. Precisamente de esto quisiera hablar hoy, de cómo enfrentar circunstancias difíciles. Quizás usted piense, usted pretende decirme cómo voy a confrontar las situaciones difíciles de mi vida, pero ni siquiera me conoce. Todos tenemos diferentes personalidades y todas nuestras circunstancias también son diferentes. ¿Cómo una persona va a decirme cómo vivir mi vida y cómo confrontar mis situaciones difíciles? Alguna otra persona tal vez dirá, usted no sabe dónde trabajo. Si conociera a mi jefe, ni siquiera predicaría este mensaje porque no entiende lo mal que él me ha tratado. O, usted no entiende lo mal que me trata mi esposa o mi esposo. O quizás no entiende lo que me han hecho mis padres o no sabe cómo me tratan mis hijos. Si usted supiera por lo que estoy pasando, ni siquiera buscaría decirme cómo confrontar mis circunstancias porque ni siquiera entiende mi posición. Pero ¿sabe qué? Dios sí conoce su posición. El Dios que sabe dónde usted se encuentra es el Dios que le dio la Biblia. Su palabra es el libro de instrucciones de cómo vivir en los tiempos buenos y cómo vivir en los tiempos malos. Dios también nos instruye sobre cómo pasar por tiempos de gozo, paz y felicidad. Nos enseña a estar en la cima de la montaña así como en los valles. Nos instruye cuando todo se torna negativo u oscuro, cuando todo nuestro futuro pareciera ser un túnel oscuro y nada pareciera ser positivo. Nos guía en momentos cuando el dolor en nuestro cuerpo físico o el dolor en nuestro corazón es tal que no hay esperanza de que pueda salir algo positivo de todo eso. Así que si usted se pregunta, ¿cómo pretende decirme cómo enfrentar circunstancias difíciles si ni siquiera me conoce? Recuerde que Dios sí lo conoce. Él lo conoce aún antes de que usted siquiera naciera. Él sabe el plan que tiene para su vida. Y hoy quisiera alentarlo a escuchar lo que Dios quiere decirle sobre su vida, sobre él y sobre su relación con él, porque Dios no quiere que usted salga derrotado en ninguna circunstancia, sea cual sea. Alguien pensará, pero usted no sabe de la enfermedad que padezco. Dios lo sabe. No sabe cómo me han maltratado y cómo me han acusado falsamente, o cómo me han abandonado y cuán rechazado me he sentido. Amable oyente, Dios sabe todo eso. La pregunta es, ¿quisiera usted saber cómo confrontar esas circunstancias aún cuando pueden ser las más difíciles y dolorosas? Le daré una respuesta que está en la palabra de Dios. Recuerde lo siguiente, los principios no cambian. Puede que cambien mis circunstancias, pero los principios no cambian. Son preceptos divinos, no pensamientos humanos. Quisiera invitarlo a buscar Filipenses capítulo 1. Recordemos un poco el contexto de este pasaje. El apóstol Pablo le escribió la epístola a la iglesia en Filipo mientras él se encontraba encarcelado en Roma. Las prisiones romanas no eran como las cárceles de la actualidad. Una celda romana era un lugar horrible y el espacio era sumamente limitado. Pablo tenía que estar encadenado a un soldado romano o al menos estar siempre en su presencia. Escuchemos entonces lo que escribe en el primer capítulo de la Epístola a los Filipenses. Leamos desde el versículo 12. Dice así, «Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás». Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, Antes bien, con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo o por vida o por muerte. Quizás usted se pregunte, ¿qué tiene que ver todo esto con que Dios me faculte para que de alguna manera pueda superar esas circunstancias difíciles que me tienen lleno de frustración, ansiedad y dudas? Quisiera darle tres principios y le insto a que tome nota de ellos. Vale la pena apuntarlos, pero preste mucha atención. Y deje que estos tres principios resuenen en su corazón. Probablemente usted se encuentre en una situación de la cual quisiera salir. Si no es así ahora, le aseguro que en algún momento lo será. Entonces la pregunta es, ¿cómo responderá? ¿Permitirá que Dios use esa circunstancia para edificarlo o dejará que eso sea un factor desalentador en su vida que terminará destruyéndolo? El principio número uno es este. Cuando vengan esos tiempos difíciles en su vida, enfóquese en Cristo, no en las circunstancias. Quizás se pregunte, ¿pretende decirme que en este tiempo difícil que estoy pasando en mi vida simplemente tengo que olvidarme del problema? No puedo olvidarlo. No quiero decirle que debe olvidarlo, sino que en medio de todo el dolor, cuando está lleno de dudas y temores, si se enfoca en Cristo, lo que pasa a gobernar sus pensamientos ya no son sus circunstancias, sino su relación con Jesucristo. Enfóquese en Cristo quien murió en la cruz por sus pecados, en el Cristo que lo perdonó de sus pecados, el Cristo que mora en usted, quien lo ama, quien se preocupa por usted, quien lo ha edificado en su amor, sea que lo siente o no. Enfocarse en Cristo simplemente significa lo siguiente: en medio de mis dificultades y pruebas, Cristo es lo más importante en mi mente. Pienso en Él como mi libertador. Pienso en Él como mi sanador. Pienso en Él como mi guía. Pienso en Él, en su cuidado para conmigo. Así que debemos enfocar en Cristo, no en las circunstancias. Ahora bien, estoy de acuerdo con que es natural pensar en las circunstancias, sobre todo mientras más dolorosas sean. Sabemos que lo que grite más fuerte es lo que más capta nuestra atención. Es decir, lo que más dolor nos causa es donde enfocamos nuestra atención. Pero lo que quisiera que viera es lo siguiente. La clave para vencer esos tiempos difíciles es enfocarse en Cristo. Usted dirá, pero usted no sabe la clase de dolor que sufro. No sabe dónde estoy, lo que estoy pasando, lo que siempre tengo en mi mente. Amable oyente, lo que sí entiendo es lo siguiente. Podemos pasar por situaciones difíciles y absolutamente abrumadoras, pero también sé que Cristo, quien mora en usted, está allí a su lado. Puede enfocarse en Él. Puede dejar que Él sea lo más importante en su mente. Puede pasar por todas esas pruebas y dificultades estando consciente de la presencia de Cristo, quien le ama y se preocupa por usted. ¿Es difícil? Sí lo es, pero sí puede lograrlo. El apóstol Pablo ciertamente nos indica aquí que esto era real en su propia vida. Si no respondemos de esta manera, esas dificultades se vuelven más grandes, más abrumadoras hasta que finalmente nos derrotan. Pensemos por un momento en la naturaleza de las dificultades de Pablo en el momento en que escribía la epístola a los filipenses. Les escribió para recordarles que no se preocuparan por él, aunque estaba encarcelado y sufría todo tipo de dificultades, porque él había aprendido algunas lecciones. Lo invito a que vaya por un momento al capítulo 4 y note lo que dice. Comencemos a leer en el versículo 10. Filipenses 4 dice así: En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Usualmente ellos lo sostenían financieramente, pero pasaron por un tiempo en el que no podían hacerlo. Leamos lo que les dice en el siguiente versículo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Aquí no estaba diciendo que estaba feliz en esa situación. Contentamiento y felicidad no es lo mismo. La felicidad depende de mis circunstancias. Contentamiento significa que estoy tan afianzado en mi relación con Dios que puedo agradecerle aún en medio de ese dolor porque entiendo que Él está haciendo algo bueno en mi vida, pase lo que pase. Lo que vemos en este pasaje es que el apóstol Pablo estaba en prisión. Sin duda alguna pasó la mayor parte del tiempo encadenado a un soldado romano, porque él habla de las cadenas. En segundo lugar, vemos que su ministerio parecía haber llegado a un fin. No tenía seguridad ni esperanza alguna de salir de esa cárcel, lo que significaba que en cualquier momento podían quitarle la vida. Entonces vemos que Pablo está en prisión, ya no podía predicar, ya no podía discipular a quienes habían creído. No solo eso, sino que también habla del hecho que había hermanos cristianos que predicaban a Cristo por envidia y contienda. Ellos empeoraban su situación porque lo criticaban. Entonces, él estaba preso y ellos lo criticaban por lo que hacía. Los judaizantes predicaban y enseñaban doctrinas falsas que desviaban a las personas que Pablo había tratado de discipular. Les enseñaban que para poder tener una relación con Dios, no solo debían aceptar a Jesucristo como su Salvador, sino que también debían cumplir la ley, lo que era una forma de legalismo que completamente socavaba todo lo que el apóstol Pablo les había enseñado. Así que esas eran las circunstancias en las que él se encontraba. La pregunta es, ¿estaba amargado? ¿Resentido? ¿Se enojó? ¿Se quejó como a veces lo hacemos nosotros? Si leemos estos cuatro capítulos, descubriremos que en su mente no había enojo ni resentimiento ni nada de eso. Así que, como ya dijimos, él era un prisionero que no tenía ninguna esperanza de algún día salir de la cárcel. ¿Cómo respondió a esa situación? Veamos unos cuantos versículos. Vayamos al primer capítulo y leamos nuevamente el versículo 18. Así respondió a su situación difícil. Dice así en Filipenses 1:18. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto, o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Ahora en el capítulo 2, versículo 18, dice así. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. En el capítulo 3, versículo 1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Luego, en el capítulo 4, versículo 4, escribe lo siguiente. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Aquí tenemos a un hombre que estaba pasando por circunstancias que nosotros ni siquiera podríamos imaginarnos y al mismo tiempo de que hablaba de regocijarse en el Señor. Había aprendido a estar contento. ¿Sabe por qué? Porque se había enfocado en Cristo. Había puesto su mirada en Cristo y no en sus circunstancias. ¿Cómo lo sé? Vayamos por un momento al tercer capítulo y veamos cómo respondió. Aquí habla de gozo. ¿Por qué? Porque su enfoque estaba en Cristo. Leamos Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Él dice, ¿sabe qué busco en la vida? ¿Dónde está mi enfoque? A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte. ¿Quiere usted saber en qué pensaba Pablo? Él no se quejaba. No pensaba en las personas que eran responsables por esa situación, quienes lo habían puesto allí. Su enfoque estaba en Cristo. ¿Cree usted que eso significa que por haberse enfocado en Cristo lo dejaron libre? No fue así. Finalmente salió, pero le costó su propia vida predicar el Evangelio. Lo que quisiera que viéramos es que en medio de la circunstancia más difícil de su vida, ¿dónde estaba su enfoque? No en las cosas que lo herían, no en las cosas que acabarían destruyéndolo, sino en qué. Su enfoque estaba en Cristo. Notemos lo que dice en el primer capítulo. Leamos el versículo 15. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda. Luego en el versículo 17 agrega, pero los otros por amor. Y el versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré aún. Su enfoque estaba en Cristo. Alguien pensará, pero usted no sabe por lo que estoy pasando yo. Pero sean cuales sean sus circunstancias, tiene en usted el poder de enfocarse en el Hijo de Dios, ya que Cristo mora en usted y Él nunca permitiría que pasara por una situación difícil sin Él. ¿Qué dijo Él? En Hebreos 13:5 nos prometió, «Nunca te dejaré ni te desampararé». Eso no significa que Dios está en el cielo con un telescopio buscándonos y nos encuentra aquí abajo, sino que Él mora dentro de nosotros. Sus brazos nos sostienen y nos cubren con su amor. Pero su amor no significa que no habrá sufrimiento. Su cuidado y su amor no significan que no habrá dolores, problemas y pruebas. Ciertamente el apóstol Pablo es un buen ejemplo de esto. Así que sea lo que sea que esté enfrentando, quite su mirada del punto de frustración, del sufrimiento, y ponga su mirada en Él. Cuando su enfoque está en Cristo, sucede lo siguiente. Tome nota de esto. Hasta cierto punto el dolor se alivia, su corazón se anima y su fe se fortalece. ¿Por qué? Porque ese es uno de los principios. Al confrontar estos tiempos difíciles, el Padre lo ayudará a superarlos. Así que el principio número uno es enfocarnos en Cristo, no en las circunstancias. El principio número dos es enfocarnos en la soberanía de Dios, no en la voluntad del hombre. ¿Qué significa eso? Si nosotros tratamos de vivir piadosamente, tratamos de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer, a muchas personas no les agradaremos. Mientras mejor se desempeñe en lo que hace, más enemigos tendrá. En algunas áreas de su vida, hay personas que querrán perjudicarlo. Harán todo lo que puedan para causarle sufrimiento y dolor en su vida. Hay personas que se vuelven amargadas, rencorosas, odiosas. A menudo pagan su ira con uno, su amargura, el resentimiento y la hostilidad que en realidad sentían hacia otra persona, la dirigen hacia nosotros. ¿Pero sabe qué? Tienen temor de dirigirla a la otra persona y por eso la pagan con uno. Entonces, lo que hace naturalmente es buscar a alguien a quien culpar. En lugar de verse a sí mismos y ver que a menudo la razón por la cual están donde están es por algo que hicieron o que dejaron de hacer, pero quieren encontrar a quien culpar. La pregunta entonces es, ¿por qué las personas actúan así? Así es la naturaleza humana. Así es lo carnal en nosotros. Culpar a alguien más, acusar a otra persona, que otro sea el responsable. Nadie quiere asumir responsabilidad por sus circunstancias. Ahora bien, estoy de acuerdo con que algunas de nuestras circunstancias no las ocasionamos nosotros mismos, pero ahí están. Permítame explicarle lo que significa enfocarnos en la soberanía de Dios. La Biblia dice que Dios ha establecido su trono en los cielos y su soberanía gobierna sobre todo, sobre todas las cosas, todas las personas y todos los tiempos. ¿Entendemos por qué Él permite que sucedan alguna de las cosas que suceden? No lo entendemos. ¿Siempre entendemos sus motivos? No, pero sabemos que Él nos ama. ¿Entendemos sus caminos y su tiempo? No, pero la soberanía de Dios significa que Él está al control de todas las cosas. Por esta razón, podemos enfrentar cualquier circunstancia, sea cual sea. Porque Él está al control absoluto y sabemos que todo lo que llega a nuestra vida debe ser porque Él lo permitió. Antes de que cualquier cosa pueda tocar a uno de sus hijos e hijas, primero tiene que pasar por el escudo de su voluntad permisiva en mi vida. Él puede detener cualquier cosa. Él puede comenzar cualquier cosa. Cuando lleguemos al cielo y recibamos información sobre la vida pasada aquí en la tierra, me imagino que recordaremos algunas situaciones y diremos, mira lo que Dios hizo en aquel momento. Lo que quisiera que observara es lo siguiente. Todos enfrentamos situaciones en nuestra vida de las cuales ni siquiera estamos conscientes. Lo que quisiera que viéramos es que Él nos salva, nos protege en situaciones en las que ni siquiera nos percatamos de que estamos en peligro. Así que, por ser Dios soberano, por esa razón nos podemos enfocar en Él y no en nuestro dolor. Porque sabemos en primer lugar que Él nos ama incondicionalmente. Sabemos que Él está al control absoluto de cada parte y cada aspecto de nuestra vida, sin excepción. Sabemos que todas las cosas están bajo su autoridad final y que todo lo que viene a nuestra vida viene por su voluntad permisiva. Pase lo que pase en nuestra vida, Él sabe cómo hacer que todas las cosas nos ayuden a bien, sea lo que sea. Entonces, no importa lo que tenga que enfrentar en la vida, no tengo que pensar que soy una víctima. Todos hemos sufrido por críticas, chismes, etc. Pero, ¿por qué vamos a enfocar nuestra atención en las personas que están en contra de nosotros si tenemos a un Dios quien está de nuestro lado y opera a nuestro favor? ¿Sabe qué? Eso sería similar a una pulga que trate de enfrentar a un elefante, por la sencilla razón que si Dios está al control de nuestra vida, si caminamos en obediencia a Él, no importa lo que hagan nuestros enemigos, ¿sabe lo que hará Dios? Él hará que todas las cosas nos ayuden a bien en cada ocasión. Usted dirá, ¡que lo haga de una vez! Pues ya lo está haciendo. Solo porque usted no lo vea en este mismo momento, no significa que Dios no esté operando en su favor. Ciertamente el apóstol Pablo lo entendió así. Nunca se vio a sí mismo como una víctima. No hay ni un solo versículo en este pasaje que indique que él era una víctima en Roma o que fue víctima de los judaizantes. Él se veía a sí mismo bajo la mano soberana del Dios vivo. Él estaba en el lugar de Dios, en el tiempo de Dios, para el propósito de Dios. Así que no vemos nada de autocompasión en este pasaje. Lo que vemos es a un hombre que estaba viviendo lo que había escrito en la Epístola a los Romanos en el capítulo 8, versículo 28. Es un versículo que la mayoría lo sabemos de memoria. Dice así, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Fíjese en lo que Pablo no dijo. Él no dijo, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien en ciertas circunstancias. Eso no fue lo que dijo. Al poner un punto al final de esa oración significa en todo momento, no solo algunas veces. Dios está dispuesto a actuar en cada circunstancia difícil que enfrentemos. Ahora bien, nosotros debemos responder adecuadamente. Al pasar por tiempos difíciles que no podemos confrontar con nuestras propias fuerzas, tenemos dos opciones: o volvernos a Dios, clamar a Él desesperadamente para que nos libre, nos ayude, nos faculte, o podemos volvernos amargados, resentidos, dudosos, hostiles, enojados, darnos por vencidos y alejarnos. ¿Sabe lo que hacemos entonces? Nos dejamos vencer por una oportunidad maravillosa. Porque no importa la circunstancia en la que vivamos, lo que estemos pasando, Dios tiene algo mejor para nosotros. Pero tenemos que recordar que Él es quien está al control de todo. Pero si ponemos nuestra mirada en nuestros enemigos y decimos que ellos son los que están al control, entonces seremos derrotados. ¿No le parece interesante que 100 personas le podrían decir cuánto lo aman y una sola persona puede decirle, ¿sabe qué? No me caes bien. Al irse a dormir en la noche, ¿qué recordará? Pensará en la persona que le dijo, no me caes bien. Aunque otras 100 personas le hayan dicho que lo amaban por esta razón y la otra. Así es nuestra naturaleza carnal. Ese es uno de los ataques satánicos. El enemigo quiere poner nuestra atención en el lugar equivocado. Pero no hay nada provechoso en enojarnos, amargarnos, volvernos rencorosos, hostiles, dudosos en medio de una situación difícil si en verdad esa puede ser una oportunidad maravillosa en la que Dios Todopoderoso en su sabiduría divina permite que estemos ahí porque tiene algo bueno preparado para nosotros si nos enfocamos en Él atentamente. De esa manera respondió el apóstol Pablo a las circunstancias difíciles en su vida. Entonces, el segundo principio que aprendemos es que debemos enfocarnos en la soberanía de Dios, no en la voluntad del hombre. No deje que Satanás lo distraiga con las pulgas. Ellas lo molestarán, pero Dios lo ha protegido. El tercer principio es este. Debemos enfocarnos en los resultados positivos y no en nuestro dolor personal. Alguien dirá, pero usted no sabe por lo que estoy pasando. Dios sí lo sabe. No sabe cuánto me duele. Dios sí lo sabe. Es insoportable. No tanto. Quizás sienta que lo es, pero Dios no dejará que sea insoportable. Recordemos, por ejemplo, lo que el Señor nos dice tocante a la tentación. Lo mismo se aplica a cada aspecto de nuestra vida. Él dice que las tentaciones son comunes para todos los hombres, pero Dios no nos dejará ser tentados más de lo que podamos resistir. Dios siempre está involucrado en cada aspecto de la vida del creyente. Él ve dónde estamos. Él siente nuestro dolor. Él sabe lo que sufrimos. Nos entiende cuando nos sentimos heridos y rechazados. Usted y yo no podemos enfrentar nada que Él no haya enfrentado ya. Entonces, cuando Él viene a librarnos, a alentarnos, a edificarnos, a facultarnos, lo hace con experiencia. Nunca podemos decirle, pero Dios, tú no entiendes. Pero sí entiende. Él es omnisciente. Bueno, entonces, Dios, si lo entiendes, ¿por qué no vienes a liberarme? Él está en ese proceso, está a punto de hacerlo. ¿Qué he aprendido al respecto? Solo debemos esperar pacientemente. Si no lo hacemos, nos daremos por vencido en el momento inadecuado. Al pensar en el apóstol Pablo y cómo veía él todas estas cosas, él veía lo bueno que Dios estaba haciendo en su vida por medio de esa situación difícil. ¿Qué era lo bueno? Leamos el versículo 12. Aquí se encontraba en prisión. Pasaba por un tiempo sumamente difícil. No podía predicar, no podía salir a hacer su labor misionera, no podía plantar iglesias. Estaba pasando por todo eso y además algunos creyentes lo estaban criticando. Falsas doctrinas estaban penetrando en los corazones de las personas a quienes él les había predicado, a quienes amaba. Entonces él dice lo siguiente: no estaba deprimido, su mirada estaba en Cristo, su enfoque estaba en la soberanía de Dios, su enfoque también estaba en los resultados positivos que podían salir de esta situación. Entonces comenzó a enumerarlos porque todos ya lo habían visto. Observe lo siguiente en el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Ahora bien, ¿cómo era eso cierto si estaba en la cárcel? ¿Cómo eso podía ser para el progreso del Evangelio? Él no estaba allí. A menudo cuando estamos en medio de una situación dolorosa, no sabremos lo que Dios está haciendo. Observemos lo siguiente. Repentinamente, comienza a percatarse que estar encarcelado es para el progreso del Evangelio. ¿Cómo es eso posible? Leamos el versículo 13. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. ¿A qué se refiere eso? El pretorio era una guardia formada con las 10,000 mejores tropas del César. Su función era protegerlo y llevar a cabo otras misiones especiales. El apóstol Pablo había sido entregado a ese grupo y mientras estaba en prisión fue encadenado a un guardia. Recordemos que él era un ciudadano romano, así que tenían que ser un tanto cuidadosos en su trato con él. Lo trataban como a los demás prisioneros, no podían maltratarlo. Entonces, en este pasaje nos dice que lo que ha sucedido ha sido para el avance del Evangelio. ¿Para qué vivía Pablo? Para llevar el mensaje de Jesucristo al mundo conocido en su época. Pero estando en prisión, se le prohibía predicar el Evangelio. Estaba encadenado a un soldado romano y ese soldado ni siquiera podía dormirse cuando estaba cumpliendo su guardia. ¿Qué piensa usted que el apóstol Pablo hacía durante ese tiempo en prisión con esos soldados romanos? Es natural pensar que quizás ellos le preguntaban cosas como: ¿qué haces aquí? Buena pregunta. ¿Cómo llegaste aquí? Pues le diré cómo llegué a este lugar. ¿Por qué te quieren hacer todo esto? Y así Pablo comenzaría a responder todas aquellas interrogantes que tendrían los soldados romanos. ¿Sabe probablemente qué fue lo que les dijo? Seguramente les dijo: yo era un asesino. Mi meta en la vida era destruir toda la fe cristiana. Odiaba a la iglesia. Era un fariseo. Era miembro obediente de la raza judía. Pero un día, en el camino a Damasco, iba a encarcelar cristianos, a asesinarlos si era necesario, a destruir su fe. Ese día el Hijo de Dios Jesucristo me habló de una manera tan poderosa que me caí al suelo y quedé ciego. Instantáneamente supe que el que yo quería destruir era el Salvador, el Señor y el amo de mi vida. Le entregué mi vida y Él me llamó para que lo proclamara. Desde entonces he establecido iglesias por todo el mundo mediterráneo como mejor pude y he discipulado a quienes han creído. Y este nombre de Jesús, no un movimiento, se ha esparcido por todas partes. ¿Sabe lo que dijo el soldado romano? Ha penetrado en todo el imperio romano. Luego le comenzó a decir por qué Cristo tuvo que morir en la cruz. Comenzó a hablarle de la salvación y de lo que significaba la expiación. Le dijo en qué consiste la redención y cómo Dios podía justificarlo y declararlo justo y hacerlo un hijo de Dios. Cómo podía tener paz y contentamiento en su vida. Aunque debía someterse al César romano, su verdadero Dios es Jehová Dios de la Biblia. Ahora bien, él no la llamaba Biblia como la tenemos nosotros, sino que tenía las Escrituras del Antiguo Testamento. Le explicó a aquel soldado romano cómo podía tener paz en su corazón, paz con Dios. y sabía que cualquier día en cualquier batalla podía perder su vida, pero al perder su vida estaría en la presencia del Dios Todopoderoso, del Dios del cielo, quien lo creó. ¿Se imagina qué tipo de respuesta debió haber recibido de los romanos que lo escuchaban? Quizás muchos de ellos le dijeron algo como, «Sí, claro, no creo nada de eso, pero está bien. En el próximo turno, cuando regrese en las próximas 8 horas, hablaremos más de eso». Y lo más probable es que lo hayan rechazado una y otra vez. Pero dice la Biblia lo siguiente en Filipenses capítulo 1, versículo 13, «De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás». Así que comenzaron a hablar. Probablemente se referían a él como el judío que habla sobre Jesús, sobre el Cristo. Entonces Pablo se dio cuenta de algo. ¿Acaso algo bueno estaba resultando de esto? Sí, porque el apóstol Pablo nunca hubiese podido tener una audiencia personal con los mismos hombres que protegían al César. Él nunca antes hubiese podido tener esta audiencia que más adelante daría testimonio de lo que él les decía. Todo el pretorio hablaba de eso. Entonces, este rumor, este decir, no era malo, porque el nombre de Jesucristo había comenzado a estar de boca en boca entre las personas que no creían en él, pero ahora se preguntaban quién era. Eran personas que probablemente estaban esperando que lo que Pablo les decía fuese verdad. Que fuese verdad que había un cielo. En los tiempos del Nuevo Testamento, tanto los romanos como los griegos se habían desilusionado de sus dioses. Hablaban de todos sus dioses, pero ahora se encontraban con un hombre que les hablaba de un solo Dios. Un hombre que les hablaba de uno que era el Hijo de Dios, quien dio su vida en el Calvario. Y al recibirlo como su Salvador personal con una fe sencilla, sus pecados pueden ser perdonados y su vida puede cambiar. Él moraría dentro de ellos y que el Espíritu de Dios los sellaría como un Hijo de Dios por siempre y para siempre. Esas son buenas nuevas para cualquier persona, sea quien sea. Así que Pablo estaba influenciando a todo el pretorio. Luego Pablo escribió sobre otra cosa positiva que estaba sucediendo. Leamos en Filipenses 1, versículo 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Quienes estaban afuera escuchando. Entonces Pablo estaba en un lugar muy pequeño, encerrado, no podía predicar. ¿Pero qué sucedía? Tenía la audiencia más maravillosa. Era una audiencia milagrosa. Las tropas del César eran su audiencia. Él nunca hubiese podido hablarle a ese grupo de otra forma. Uno a uno, testigo a testigo, verdad a verdad. ¿Qué sucedía? Iba transformando las vidas de ellos. Dijo que los que estaban afuera ahora se atrevían a hablar sin temor, sin importar cuáles eran sus circunstancias. Entonces Pablo comenzó a entender que Dios estaba haciendo exactamente lo que dijo que haría. Es más fácil decirlo, pero a veces nos es difícil creerlo. Dios hace que todas las cosas nos ayuden a bien para aquellos que conforme a su propósito son llamados, para aquellos que le aman. ¿Cuántas cartas hemos leído de prisioneros que han conocido a Cristo estando en la cárcel y luego sus vidas son transformadas completamente? Algunos van rumbo a la pena de muerte. Algunos están presos por esto y lo otro. Si a esas personas les preguntásemos, ¿salió algo bueno de su tiempo en prisión? ¡Claro que sí! Mi vida entera fue transformada. Recuperé a mi familia. Ahora soy salvo. He sido perdonado. Dios me ha dado una vida completamente nueva. Tengo un comienzo completamente nuevo. Toda mi vida ha sido cambiada radicalmente y todo ha sido para mi bien. A menudo estamos tan distraídos con lo que creemos que nos hiere o por lo que alguien trata de hacernos que perdemos las oportunidades más maravillosas inimaginables, porque Dios, quien nos ama, hará exactamente lo que dijo que haría. ¿Qué hará? Hará que nuestras circunstancias difíciles, nuestras pruebas y nuestro dolor sean para nuestro bien. ¿Por qué? Porque aprendemos a enfocarnos en Cristo, no en lo que nos hiere. Nos enfocamos en la soberanía de Dios, el control de Dios, no en quien nos hace daño. Nos enfocamos en los resultados positivos. Buscamos las cosas buenas que nos están pasando. ¿Cómo moldea Dios nuestro carácter? ¿Cómo forma Él nuestro carácter? Dios forma y moldea nuestro carácter por medio del dolor, las pruebas, el sufrimiento y las dificultades. Eso es lo que hizo del apóstol Pablo el hombre que Dios quería que fuese, porque escuchó el Espíritu Santo durante sus tiempos difíciles. Eso es lo que hará de usted la persona que Dios quiere que sea, si responde a Él en fe y si su enfoque es el correcto. Lo puedo decir una y otra vez. La clave de la vida cristiana es que tengamos el enfoque adecuado para poder vivir la vida cristiana por fe. Que nuestro enfoque esté en Él, no en las cosas, no en las personas, no en las promesas ni en las esperanzas, sino que nuestro enfoque esté en Él. Todo se resume a lo siguiente. En medio de nuestras circunstancias, llegamos a esas encrucijadas en el camino. Quizás se preguntará qué quiero decir con eso de una encrucijada. Me refiero a que hay ocasiones en la vida que nos encontramos con dos opciones. Una opción es volvernos negativos, dudosos, resentidos y culpar a Dios. La otra opción es confiar en Él, enfocarnos en Él y creer que Él tiene algo maravilloso en mente para nosotros. Quizás se pregunte, si Dios tiene algo bueno para mí, ¿por qué no lo hace de una vez? No permita que nadie le diga lo que Dios debe hacer en su vida. Solo una persona sabe lo que Dios debe hacer en su vida, y es Dios mismo. Así que no se deje persuadir, no se aleje, porque Dios en verdad está haciendo algo bueno en su vida. Quizás usted quiere que Él le muestre las cosas más maravillosas, indescriptibles que Él puede hacer en y por medio suyo. Pero mantenga su mirada puesta en Él, en su soberanía. Abra sus ojos y comiéncele a pedir al Espíritu Santo. No me gusta donde estoy. No estoy contento con esta situación. Dios, a veces dudo de tu amor. Dios, tú sabes dónde estoy. Simplemente soy humano y carnal. Sé que tú entiendes, Dios. Señor, muéstrame. Solo dame algún indicio. Muéstrame algo bueno. Dios, muéstrame que puedes sacar algo bueno de todo lo que estoy sufriendo. ¿Piensa que Dios no sacará nada bueno de eso? Claro, no es así. ¿Sabe qué? Probablemente le dirá, si le escucha atentamente, estaba esperando que me pidieras eso, porque te mostraré lo que haré en tu vida. O quizás le diga, confía en mí y observa lo que haré. A veces no nos responde, pero a menudo descubrimos lo que Él está haciendo y por qué permite que sucedan estas cosas en nuestra vida cuando ya la hemos superado. Entonces recordamos esas situaciones y pensamos, me alegra que no me hayas escuchado, porque si lo hubieses hecho, no hubiese pasado por esa situación y me hubiese perdido esta bendición. Porque puede anotar esto, cada vez que se encuentre en una circunstancia difícil, sepa que el Dios vivo que le ama está haciendo algo bueno en su vida. Lo que pensamos es, ¿quién está haciendo algo malo? Pues Dios está haciendo algo bueno. Nuestro problema es que nos distraemos tanto por lo que nos aflige que nos enfocamos en nosotros mismos de una manera negativa. Nos enfocamos tanto en nuestro dolor que, ¿sabe lo que sucede? Aunque Dios nos gritara, no lo escucharíamos. Pero una vez que abra sus ojos y sus oídos a Él, sucede lo siguiente. A veces le dirá, hijo, solo confía en mí. Hija, solo confía en mí. Mira lo que puedo hacer. ¿Acaso nos dice qué es lo que hará? La mayoría de las veces no. Porque primero que nada, ¿sabe cuál sería nuestra respuesta? Dios, no puedes hacer eso. Esa sería nuestra reacción. Así que Él sabe que es mejor no decirnos lo que está haciendo. Así que lo más probable es que nos diga, confía en mí y observa lo que haré. ¿Sabe lo que a veces sucede? Dios quiere que pasemos por algo y Él hará que salga algo bueno de esa situación, pero nosotros seguimos con nuestro rumbo en la vida como si Él ni siquiera estuviera involucrado. No nos percatamos que Él tenía algo bueno para nosotros y luego queremos atribuirnos el mérito por algo que Él hizo. Entonces nuestro enfoque debe estar en Él. Nuestra mirada debe estar puesta en Él. Debemos enfocarnos en su soberanía y en las cosas positivas que Él llevará a cabo en nuestra vida. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que Dios hace que todas las cosas ayuden a bien a quienes le aman, a los que conforme a su propósito han sido llamados. No dice que alguna circunstancia, sino todas las cosas. Así que si usted se encuentra en alguna dificultad, en alguna encrucijada, deberá escoger si se desanimará, dudará, se desalentará o se desilusionará. O si dirá, sí, Dios, sí, confío en ti, veré lo que harás en mi vida. Se trata de una decisión que tomamos. Amable oyente, quisiera hacerle una pregunta. ¿Cuál circunstancia en su vida usted cambiaría hoy si tuviera el privilegio de hacerlo? Usted me dirá, ni siquiera tengo que pensar en la respuesta por un segundo. Sé exactamente lo que cambiaría si pudiera. Ahora permítame preguntarle esto. Si supiera los detalles, pero supiera que Dios hará algo bueno y sacará algo bueno de su dolor, de su persecución, de su estrés, de su problema, de su prueba, si supiera que Él está haciendo algo bueno en todo esto, ¿estaría dispuesto a decirle, Señor, aquí estoy, entrego mi circunstancia en tus manos, rindo todo mi ser a ti, quiero que hagas tu voluntad, porque no quiero perderme las bendiciones que tienes en mente para mí? ¿Podría decirle eso? Preste mucha atención si usted desea que Dios haga algo maravilloso en su vida y que haga por usted lo que ni siquiera se puede imaginar. Quizás dirá, usted no me entiende, yo soy nadie en el mundo. Eso no es cierto, no lo es. Piense en lo siguiente. ¿Cuántas personas conocían al apóstol Pablo antes de que todo eso sucediera? ¿Quién lo conocía? Vivió en Éfeso, Corinto, Filipo. Eran ciudades grandes. Pero el apóstol Pablo era un don nadie para la mayoría de las personas. Asimismo, para muchos Jesús era un don nadie hasta casi los últimos años de su vida. Así que no se crea un don nadie. Dios no lo ha hecho un don nadie. Dele el privilegio de demostrarle lo que el Dios soberano, santo y amoroso puede hacer en su vida. Entrenarlo, equiparlo, facultarlo, edificarlo y moldear las cualidades de su carácter en medio de esos tiempos difíciles para hacer posible que Él cumpla su voluntad y su propósito en su vida. Uno de estos días recordará esas circunstancias y dirá, una vez escuché eso en el programa del doctor Stanley, pero no lo creí. Se sorprenderá. Lo único que él espera que usted diga es, Padre, no me gusta esta situación, no la entiendo, sufro, pero confiaré en ti. Confiaré en que harás lo que dijiste que harías, que todas mis situaciones me ayudarían a bien. Y amable oyente, usted nunca se lamentará de hacer esto, sino que siempre estará agradecido. Vayamos al Señor en oración. Padre, cuán agradecidos estamos porque tú nos amas. Nos amas más de lo que podemos imaginarnos. Lo que haces en nuestras vidas sobrepasa totalmente nuestras expectativas. Te pido que cada persona que escuche este mensaje se enfoque en ti y luego te permita que hagas en, por medio y para ellos lo que hayas planeado. En el nombre de Jesús, amén.